Nos acompaña ahora el obispo de Bilbao, Mario Iceta. Egunon.
Egunon.
Mario Iceta acaba de regresar de Roma, ha tenido la oportunidad de participar allí en los debates del sínodo de la Iglesia Católica. El sínodo es un encuentro de gran trascendencia para decidir la postura de la Iglesia frente a lo que se llaman retos pastorales que suponen las nuevas relaciones personales que se dan en el seno de la sociedad. Los debates han terminado después de varios meses de trabajo, un trabajo en el que ha estado el obispo de Bilbao, y ahora es el Papa Francisco quien perfile las líneas generales. Señor Iceta, ¿cómo han sido las experiencias de participar en un sínodo?
Bueno, yo es la primera vez que participo en un sínodo y ha sido una experiencia primero de comunión. El estar obispos de todas las partes del mundo enriquece mucho. Además, se ven las diversas sensibilidades y las diversas preocupaciones, que son distintas en las diversas latitudes, pero en un clima de trabajar juntos, de diálogo, de profundizar cuestiones y de poder ofrecer al Papa pues algunas indicaciones o algunas propuestas para que después él las elabore. Ha habido dos sínodos para este tema, por tanto, es un asunto que se está trabajando prácticamente hace 2 años, ¿no? Uh-huh. Ya para el primer sínodo, además, el Papa, como novedad, quiso que todas las iglesias participaran. Se han enviado 2 cuestionarios. Un primer cuestionario a todas las iglesias. Nuestra diócesis participó muy intensamente y con esos cuestionarios se elaboró el instrumento del sínodo anterior, que trataba de los desafíos de la familia. A partir de esos desafíos de la familia, se hizo otro segundo cuestionario, que también se envió a las diócesis. Y con el segundo cuestionario y aquel documento del primer sínodo, se ha hecho el instrumento para trabajar este segundo sínodo, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que las iglesias han aportado. Uh-huh. Y lo que hemos hecho ahora en Roma ha sido pues 3 semanas de intenso trabajo para responder a aquellas cuestiones pues, que el Papa quería que fueran profundizadas y que fueran tratadas. Y que él lo resumía en 3 palabras. Él decía que quería conocer los desafíos, la vocación y la misión de la familia en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, el documento final pues tiene 3 partes. La parte de los desafíos, la parte de la vocación de la familia, cómo la Sagrada Escritura ilumina la familia, y las cuestiones de la misión de la familia en el mundo de hoy. Esa ha sido un poquito la génesis del trabajo que durante 2 años he estado haciendo y que estas 3 semanas, como digo, pues culminan, y ahora a la espera, porque también eso es importante, quiero decir, el sínodo es un elemento consultivo, ¿no? Lo que hace el sínodo es proponer al Papa unas propuestas, y ahora generalmente siempre suele haber una exhortación posinodal o un documento que el Papa, recogiendo lo que el sínodo dice, haciendo su reflexión, es el que ya él ofrece a la Iglesia aquellos puntos, aquellas cuestiones que quiere llevar adelante.
Uh-huh. Enseguida hablamos de los contenidos, señor Iceta, pero antes le quiero preguntar por la propia figura del Papa Francisco. ¿Cómo la ha visto? ¿Qué nos puede decir de él? Porque se ha convertido ya en alguien que trasciende los límites de la Iglesia Católica, en un referente para mucha gente.
Sí, a mí me llama la atención del Papa Francisco muchas cosas, sobre todo la ingente capacidad de trabajo, porque después de tantos viajes, visitas, también estuvo en Cuba y Estados Unidos, que fueron unas semanas muy intensas. Yo tuve la suerte también de verle, de saludarle en Filadelfia, ¿no? Como presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, tenía que presidir la peregrinación, la delegación que llevaba la Conferencia Episcopal de Filadelfia, y fue un viaje agotador. Una semana después comienza el sínodo. Él ha estado absolutamente en todas las sesiones, más los trabajos habituales que él tiene en la Santa Sede. Por tanto, su capacidad de trabajo ciertamente es admirable. En segundo lugar, su capacidad de reflexión nueva. Es un Papa que él relabora el pensamiento con una gran capacidad de comunicar. Es una persona que comunica magníficamente bien, que conoce las cuestiones a ras de tierra. Él, siendo arzobispo de Buenos Aires, pues fue un arzobispo que se pateó, ¿no? Diciendo así de un modo un poquito pedestre, ¿no? Que se pateó su diócesis y conocía hasta el fondo todo tipo de cuestiones. Y luego pues tiene pues, tantos gestos de cercanía, de sencillez, dedica muchísimo tiempo a las personas. Por ejemplo, era curioso, en el sínodo él bajaba a tomar café con nosotros, o sea, cuando acababa el sínodo, como un obispo más, o subías con él por las escaleras. Uh-huh. Ha estado muy presente y de un modo sencillo en el sínodo, y muchas otras virtudes que yo creo que son todos conocidos. Y pienso ciertamente que hoy en día es un referente moral, no solo para los católicos, ¿no?, sino efectivamente creo que es un referente para muchísimas personas, mucho más allá de sus creencias.
Uh-huh. Él va a decidir qué forma se le dan a estas propuestas que ustedes han formulado. Lo decía en la primera respuesta, hemos convivido diferentes sensibilidades dentro de la Iglesia, hemos debatido durante mucho tiempo, las crónicas incluso han hablado en algunos momentos de tensiones, así que vayamos a los contenidos concretos. Señor Iceta, ¿un divorciado que se vuelva a casar podrá comulgar en Vizcaya?
Vamos a ver, ese es un tema que se trató en tres puntos, ¿eh? Primero quisiera decir que el tema del sínodo, como digo, son los desafíos, la vocación y la misión, o sea, de la familia. O sea, el sínodo no se juega en la comunión sí o no de los divorciados. Eso también estuvo allí muy claro. Después el Papa, propuso cuáles son los límites o el lugar donde él pedía que el sínodo trabajase. Él dijo el martes, en primer martes, recuerdo que él intervino y subrayó por dos veces diciendo, en italiano decía, la doctrina non si toca, la doctrina no se toca, es lo que él decía. Por tanto, él marca ya los lugares donde tenemos que trabajar. Por otro lado, aparecen en la segunda parte del texto, que aquí lo he traído, ¿qué significa la doctrina? Significa todo el cuerpo, el corpus que sobre familia tiene la Iglesia. Y aparecen en esa segunda parte unos textos que no aparecían en el Instrumentum Laboris, que es, partiendo del Vaticano II, ¿qué dice el Vaticano II de la familia? Sobre todo, Gaudium et Spes. ¿Qué dice o qué dijo las instituciones fundamentales de Pablo VI? Y aparece la Humanae Vitae. ¿Qué dijo Juan Pablo II? Y aparece sobre todo Familiares Consortio, que es el documento, exhortación también posinodal que centra cuál es la pastoral de la familia. ¿Qué dijo el Papa Benedicto y qué dice el Papa Francisco? O sea, quiero decir, el Papa marca cuál es el lugar donde él quiere que sean trabajadas las cuestiones. Y en esa cuestión que me pregunta, que es de los números 84 a 86, ya comienza situando la cuestión. Dice, San Juan Pablo II ha ofrecido un criterio complexivo que permanece a la base para la valoración de estas cuestiones, me pregunta. Y se refiere al Familiares Consortio 84, donde dice cuál es el papel, cuál es el modo que debemos acompañar a aquellas personas que ha fracasado su matrimonio, uh-huh, y después han rehecho su vida civilmente, cuál es el camino por el que caminar. Y al final de este texto, que además que se introduce entre comillas, se dice, hay ciertamente diferencias entre aquellos que sinceramente se han esforzado de salvar el primer matrimonio y han sido abandonados del todo injustamente, de cuantos por su grave culpa han destruido un matrimonio canónicamente válido, y son, al fin, aquellos que han contraído una segunda unión con vistas a la educación de los hijos y quizás son subjetivamente ciertos en la conciencia que el precedente matrimonio no había sido nunca válido. O sea, aquí nos plantea el Familiares Consortio del San Juan Pablo II situaciones muy diversas.
¿Y quién puede juzgar las situaciones diversas?
Esta es la cuestión. Entonces ahora lo que hace este documento es poner una serie de principios, una serie de para poder juzgar esta situación.
O sea, ¿hay gente bien divorciada y gente mal divorciada?
No. Lo que hace este documento es lo remite al fuero interno. Y el número siguiente, lo leo, son cuatro líneas, porque lo clarifica perfectamente. El número 86 dice, es un documento que todavía está en italiano, lo tienen que traducir, estoy traduciendo aquí a caballo, como primicia. Dice, el recorrido de acompañamiento y discernimiento son estas las dos palabras fundamentales. Primero, acompañamiento. O sea, a estas situaciones hay que acompañarlas, hay que ponerse junto a ellas y caminar junto a ellas. Hay un recorrido de acompañamiento. Y eso requiere paciencia, tiempo, personas, pedagogía, ¿no? Y discernimiento. Eso es una palabra que el Papa usa muchísimo. Por ahora yo creo que como el Papa, como jesuita, el tema del discernimiento es un tema clave en la espiritualidad de los jesuitas. Dice, bueno, el recorrido de acompañamiento y discernimiento orienta a estos fieles a la toma de conciencia de su situación delante de Dios. Es decir, acompañándoles y discerniendo, hay que orientar a estos fieles a tomar conciencia de ante Dios cuál es su situación. Primera cuestión. Segunda, sigue diciendo, el coloquio con el sacerdote en el fuero interno. Esto es muy importante. Fuero interno quiere decir en dirección espiritual, en acompañamiento espiritual, en confesión. Fuero interno, por tanto no es fuero externo, como es el tribunal eclesiástico, que es fuero externo. Eso es fuero interno. El coloquio con el sacerdote en el fuero interno concurre a la formación de un juicio correcto, aquello que obstacula la posibilidad de una mayor plena participación a la vida de la Iglesia y a los pasos que pueden favorecerla y hacerla crecer, dado que no existe la ley de la gradualidad de la ley, sino la ley de la gradualidad, este discernimiento no podrá prescindir de la exigencia de la verdad y de la caridad del Evangelio propuesta por la Iglesia. O sea, que decir, es un acompañamiento, es un recorrido, es un ponerse delante de Dios, y después dice, para que esto tenga lugar, tienen que ser garantizadas las condiciones de humildad, reserva, amor a la Iglesia y a su enseñanza, en la búsqueda sincera de la voluntad de Dios y en el deseo de alcanzar una mayor respuesta más perfecta a esa voluntad.
Está ciñéndose a los textos, pero con todas esas condiciones se puede dar la situación de que algún representante de la Iglesia decida no darle la comunión a alguien que se divorció.
Bien, como decía al principio, el sínodo no tiene capacidad ejecutiva. Estas son las propuestas teológicas que hace el sínodo del Santo Padre.
Sí, ha habido representantes y obispos que han dicho, abogo porque no se les dé.
Bien, yo como digo, lo que hace el sínodo es hacer una propuesta al Papa, y ahora tenemos que esperar que el Papa decida. Tenemos que esperar que el Papa nos diga qué pasos dar. Por eso digo que el sínodo no es la conclusión de un proceso, es un estadio ya muy avanzado, pero el sínodo lo que hace es proponer unas reflexiones. Por tanto, a día de hoy, la forma de actuar de la Iglesia sigue siendo la que es.
¿Y su opinión cuál es?
Bueno, mi opinión es que esperar a que el Santo Padre decida, y yo siempre, evidentemente, estaré con el Santo Padre y siempre apoyaré sus posturas, como puede ser de otra manera.
Recientemente ha habido un caso muy sonado, que ha sido el de Christophe Charanka, un sacerdote, como se suele decir, que ha salido del armario, ha declarado su homosexualidad y por ese motivo ha sido expulsado. Él ha dicho que la Iglesia debe despertar. ¿Está despertando la Iglesia en este tema, en el de la homosexualidad?
Bien, yo respondería con una pregunta que le hicieron a Madre Teresa de Calcuta. Dijeron a Madre Teresa de Calcuta, ¿qué habría que cambiar en la Iglesia? Y Madre Teresa respondió, de entrada se me ocurren dos cosas. Primero yo y luego tú. Eso es la Madre Teresa. ¿Qué quiero decir con esto? La Iglesia la hacen las personas. Y el gran activo de la Iglesia son las personas. Y yo pienso que hay personas muy despiertas. Y que personas que acompañan, aunque no salgan los medios de comunicación o sean aquí invitados a hablar, en nuestra diócesis hay personas muy despiertas que acompañan a muchísimas personas. Y yo hoy en día me costaría conocer algún lugar donde no haya un cristiano o cristiana acompañando situaciones. Entonces, bien, yo pienso que la Iglesia, evidentemente, la Iglesia está ese axioma que dice Iglesia siempre reformanda, ¿no? La Iglesia siempre tiene que estar en reforma. ¿Por qué? Porque el mundo avanza muy rápido y las cuestiones avanzan rapidísimamente, ¿no? Y evidentemente la Iglesia tiene que saber acompañar ese paso. A veces no logra estar a tiempo en ese lugar porque la Iglesia, claro, somos 1.200 millones de católicos, ¿no? Ir acompasados no es tan fácil, ¿no? Pero la Iglesia sí quiere hacer un esfuerzo de acompañar a las personas y ponerse junto a ellas, ¿no? Por otro lado, también, por ejemplo, una limitación pues, de este tipo de documentos, ¿no? Cuando yo después me encontraba con obispos de Asia, obispos de África, obispos de Latinoamérica o de Norteamérica, te dabas cuenta que las preocupaciones o las cuestiones en cada lugar eran muy distintas. Lo que tienen encima de la mesa los obispos asiáticos, por ejemplo, decían que una de las cuestiones que ellos tenían muy presente es el tema de los matrimonios con disparidad de culto, o sea, matrimonios pues, entre cristianos y musulmanes, cristianos e hindúes, cuestiones de educación de los hijos. Esa es una de las cuestiones que ellos hoy en día más les preocupa, una cosa que a nosotros es prácticamente residual, ¿no? Los obispos de África, pues, por ejemplo, decían pues, todo el tema de la mujer o todo el tema de la poligamia, o el tema de cómo educar a los hijos o el tema de la pobreza tremendamente lacerante, ¿no? El problema que tenemos en Europa, pues ciertamente son pues la gran tasa de matrimonios que dolorosamente no se deshacen, o la violencia en los hogares, bien, y obispos de otras latitudes, pues sus problemas eran pues la extrema pobreza, la falta de trabajo, la emigración forzosa, ¿no?
Entonces, todas esas cuestiones han estado presentes.
No solo están presentes, sino que se dice de ellas, se dan algunas indicaciones, ¿no? Ciertamente, como digo, tres semanas dan para lo que dan. Las cuestiones son inmensas y amplísimas, ¿eh? Pero bueno, se ha tratado de en cada cuestión dar una luz, dar una iluminación, dar una palabra. Todas estas cuestiones se han puesto encima de la mesa y se han tratado, ¿no? Y aquí están recogidas en ese documento.
Uh-huh. Un par de cuestiones más de la actualidad. Una de ellas tiene que ver con la crisis de los refugiados que vive Europa. Ha habido un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal, un llamamiento a la acogida desde el propio Vaticano, pero el otro día Monseñor Cañizares hizo unas declaraciones han sido muy sonadas, en las que hablaba de esta crisis de los refugiados como una invasión de Europa. ¿Usted también cree que Europa está siendo invadida?
Bueno, Cañizares después pidió perdón por esas declaraciones. Y por tanto, él pidió perdón y dijo que no habían sido acertadas. Nosotros tenemos la grave obligación moral de acoger a las personas desplazadas y refugiadas. Grave obligación moral. Son personas que huyen de una muerte casi segura, que huyen de la guerra, que huyen del hambre, que huyen de la extrema pobreza, que huyen de la violencia. Y nosotros como Iglesia tenemos la obligación de acogerles. De hecho, desde el primer momento, nosotros en la diócesis ya establecimos los mecanismos de poder colaborar con las instituciones, porque evidentemente, como ustedes saben, quien otorga el estatuto de refugiado es el gobierno. El estatuto de refugiado es un estatuto muy curioso, o sea, muy particular. No es lo mismo que un emigrante que viene por otras razones. El estatuto de refugiado tiene unas condiciones y un estatus particular, reconocido en la legislación internacional. Nosotros, desde el primer momento, nos pusimos en contacto con las administraciones para decir que, por nuestra parte, todos los recursos que pudiéramos tener disponibles estaban a disposición y siguen a disposición. Y encargamos a Cáritas que gestionara las ofertas que llegaran y discriminaran cuáles servían y cuáles no servían. Por tanto, nuestra Cáritas y nuestra Iglesia Diocesana está preparada para que en cuanto lleguen los refugiados, ser acogidos, ¿no? Y ciertamente nuestra Iglesia es una Iglesia de acogida, una Iglesia de arropar, una Iglesia de acompañar. Y también seamos conscientes que nuestro pueblo también ha sido un pueblo que ha emigrado. Yo pienso que no hay situación más triste y más dolorosa que tener que dejar la propia tierra, ¿no? Y esas personas que vienen necesitan ser acogidos. Yo pienso que en este aspecto la comunidad internacional, su respuesta es pobre y es lenta. Todavía no ha llegado ningún refugiado hasta nosotros. No sé por qué caminos están circulando, ¿no? Pienso que es necesaria una respuesta mucho más ágil, mucho más contundente y mucho más directa para intervenir, no solo en la acogida de estos cientos y miles de personas que vienen, sino también en arreglar los problemas allí en la casa de donde salen, ¿no? Para que ahí realmente reine la paz, reine la justicia, ¿no? Y la Iglesia, evidentemente, como no puede ser de otra manera, secunda lo que nos pide el Señor en el Evangelio, secunda lo que nos pide el Papa Francisco, y nosotros somos y estamos preparados para ser esa acogida en la medida de nuestras posibilidades. Yo cuando he ido a algunas parroquias, ha habido gente que se me ha acercado y me ha dicho, don Mario, tengo una casa que puede ser disponible. He dicho, pues comunícalo a Cáritas para que lo tengan en cuenta. Otro me dice, yo puedo aportar para la escolarización de un niño. Díselo a Cáritas para que lo tengan en cuenta. Estamos centralizando esa generosidad de muchas personas que se nos acercan para cuando lleguen estas personas poder ofrecerles una ayuda y una acogida cálida y fraterna.
Escuchando la rotundidad de sus palabras, señor Iceta, está claro que si las comparamos con Cañizares, hay distintas sensibilidades en la Iglesia, ¿eh?
Bien, yo no juzgo las palabras nunca de un hermano mío, ¿eh? Como digo, el cardenal, dos o tres días después, pidió disculpas por esas palabras.
Uh-huh. Hay un caso que colea en Vizcaya desde hace 3 años, por el que también debo preguntarle. Es un caso que tuvo lugar presuntamente en el colegio Gaztelueta. ¿Ha estado lenta la Iglesia a la hora de responder ante las demandas o la denuncia de esta familia?
Bien. Es un tema que está bajo juicio, ¿no? Está en los tribunales y de los cuales yo creo que no es prudente que haga ninguna declaración en medios públicos.
Uh-huh. Una última pregunta. Se especuló hace unos meses con la posibilidad de que el Papa Francisco hiciera, aunque sea fugazmente, una visita a Euskadi. ¿Usted cree realmente que hay alguna posibilidad de eso en el futuro?
Bueno, se ve que el Papa está teniendo prioridad por lo que llama las periferias existenciales, ¿no? Ya estuvo en América Latina, en países pues emergentes, va a ir ahora a África, al centro de África, en lugares pues muy complicados, ¿no? De pobrezas, de hambrunas y de guerras, ¿no? La oportunidad de este año había sido el 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Es verdad que en la conferencia episcopal se albergaba la esperanza de que viniera. Tuvimos la visita ad limina hace ya año y medio a Roma y todos los obispos, y bueno, se les transmitió se le transmitió al Papa la invitación oficial. Los obispos del País Vasco también le transmitimos nuestro deseo de que viniera entre nosotros, ¿no? y visitara nuestras diócesis, pero luego pues no ha podido ser. Yo pienso que, bueno, pues el Papa tiene una agenda, como digo, tremenda, complicada. Es una persona con una tremenda capacidad de trabajo, pero el día da lo que da y el año da lo que da, ¿no? Y yo pienso que, pues, que él ha hecho esta opción de visitar países pues donde su presencia es muy necesaria, muy necesaria. Y bueno, pues nosotros aplaudimos y secundamos pues esta decisión del Santo Padre, porque sí pensamos que la presencia en esos lugares es muy oportuna.
Don Mario Iceta, obispo de Bilbao, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Ha sido un placer, como siempre. Es que ricasco.